se cumplieron los pronósticos apocalípticos de una crisis económica mundial por la disputa por el nivel de endeudamiento del gobierno de Estados Unidos. El Senado pasó con rapidez el proyecto aprobado por la Cámara y ya no habrá debate sobre el tema hasta 2025, luego de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, tras el acuerdo entre el presidente Biden y el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy. Mientras tanto, crece el número de aspirantes republicanos a la candidatura presidencial. A la disputa entre Donald Trump, con nuevas revelaciones sobre su manejo de documentos clasificados, Ron DeSantis, se suman Mike Pence y Chris Christie a la creciente lista de interesados en llegar a la Casa Blanca. Así comienza esta edición de Choque de Opiniones. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en Choque de Opiniones. Una semana movida, se resolvió lo que había sido presentado como una crisis apocalíptica, no lo fue. Me acompañan en nuestra mesa hoy todos nuestros invitados en Washington. Ana Montañez es estratega política. También se encuentra James Gago, quien regresa a Choque, abogado de inmigración y estratega político. Juan Luis Manfredi es profesor invitado de la Universidad de Georgetown. Y J.P. Carroll, estratega republicano. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Durante semanas se habló de un escenario apocalíptico, Ana. Se decía que esto podría crear una crisis a nivel mundial. La Cámara avanzó en medio de mucho drama. El Senado lo hizo con rapidez y le envió ya al presidente Biden un proyecto de ley que termina el debate sobre el techo de la deuda, el nivel de endeudamiento hasta 2025. ¿Cómo es esta resolución y es este el momento de los centristas? Porque los extremos de los demócratas y los republicanos se pronunciaron, pero no lograron frenar esto.
Así mismo, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que dentro de todo este tema de DC, de cinicismo, yo creo que es una victoria del bipartidismo que se ha logrado, ¿no? Tomó varios meses, pero bueno, gracias a los esfuerzos de los negociadores, del presidente Biden y del speaker McCarthy, se logró este acuerdo. Y bueno, importante destacar que 165 demócratas en la Cámara Baja se unieron a 149 republicanos para que esto pasara, sabiendo que la mayoría simple son 218 votos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta 63 votos a favor de este acuerdo. Cuando la mayoría simple son 51 votos. Entonces yo creo que esto en un momento donde todo está de una manera bastante dividida, esto es una victoria. Y yo creo que, como tú dices, es el momento de los moderates de lado y lado, que fueron los que llegaron a un acuerdo y lograron esto, ¿no? Entonces yo creo que de cara a las elecciones, a las próximas elecciones, es un gran alivio para el presidente Biden y los republicanos de no tener que lidiar con otro problema de techo de la deuda hasta el 2025.
James, y acá el presidente Biden y el presidente de la Cámara, McCarthy, están cantando victoria. Ambos dicen que lograron lo que querían. Los que no lo lograron fueron las voces que normalmente generan más ruido. ¿Cómo ves este acuerdo y cómo ves qué marca esto para lo que viene?
Bueno, hay que ver nuestra deuda en primer lugar. Nuestra deuda supera $245,000 por hogar en los Estados Unidos. Cada persona, cada ciudadano americano está cargado ahora con $94,000 de deuda. Entonces, la deuda es grande y lo que nos está afectando mucho son los pagos de intereses. Los pagos de intereses en el último semestre fiscal de 2022 era $66,000 millones de dólares más del semestre anterior, del año anterior. Estamos llegando al punto en que el pago de los intereses será el primer programa gubernamental, el más costoso gubernamental, más de defensa, más de salud, más de educación, será el pago de los intereses. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Supuestamente han reducido los gastos $1.5 billones de dólares durante una década. Y lo que han negociado es 15% de la deuda, solamente 15% de los gastos del gobierno. Han dejado de lado defensa, salud, seguridad social, todos los pagos obligatorios. Entonces, dentro de este 15%, bueno, un programa crece máximo de 1%, otro programa queda igual. Eso es lo que han logrado. Entonces, va a llegar el día en que realmente vamos a estar arrepentidos por no haber controlado nuestros gastos mejor de lo que hemos hecho.
Y cuando uno ve, Juan Luis, lo que hicieron, se habla de 1,5 billones en ahorros, pero dentro de eso hay nuevo gasto incluido. ¿Cómo ves el momento al que se llega? Y era un mensaje verdaderamente apocalíptico, aunque la palabra pueda sonar exagerada, pero se hablaba de una crisis que no iba a tener resolución. En últimas la tuvo. ¿Marca esto un cambio o esto es una excepción en medio de la polarización tan fuerte que no se vive solo en Estados Unidos, pero que aquí es prevalente?
Yo creo que la polarización es el tema del momento en todos los ámbitos políticos y la búsqueda de un acuerdo en el entorno económico para rebajar el techo de la deuda tiene que ver con que las malas decisiones en política económica afectan no solo a las elecciones que vienen, sino al presidente que venga. Hay un interés mayúsculo en intentar aliviar la conversación sobre política económica que no vaya a poder permitir al gobierno que entre, al nuevo presidente, reorientar, sea bien para reducir la deuda de verdad, bien sea para orientar otras líneas de acción económica en defensa, en educación, en gasto social, pero que no sea el eje principal de campaña. ¿Por qué? Porque si este es el eje de campaña vamos a tener problemas muy serios en el muy corto plazo. No sé si apocalípticos, pero desde luego sí que van a tener impacto en el comportamiento de Estados Unidos y en nosotros los aliados a un lado y al otro del Atlántico.
JP, ¿qué pasa ahora cuando se viene un proceso electoral que comenzó antes de tiempo, pero ya tenemos muchos candidatos, pero ya el tema del nivel de endeudamiento no va a ser parte, porque esto se resuelve hasta 2025? ¿Cómo ves este momento? Y me llama la atención que una de las características de Biden es que lo subestiman y normalmente termina logrando sus medidas. ¿Ocurrió lo mismo con McCarthy?
Creo que sí. Mira, es muy interesante si pensamos dónde estuvimos en enero, donde se demoró 15 votos McCarthy a asumir la presidencia de la Cámara de Representantes. Y ahora, después de este trato que ha tenido con el presidente Biden, yo lo veo, o sea, más fuerte que lo hubiéramos pensado antes, más control de los republicanos en la Cámara. Y esto definitivamente ayuda a los candidatos republicanos para las elecciones de 2024, en que es un tema menos el cual tienen que tratar. Y ahora se pueden enfocar en otros temas, entre ellos creo que la relación complicada de los Estados Unidos con la China, también mejorar vínculos económicos con otros países, quizás en América Latina. O sea que creo que esto en realidad permite muchas oportunidades igualmente para los candidatos republicanos y para el presidente Biden para enfocarse en otros temas que también tienen urgencia y son de gran importancia.
James, uno de los concesiones que hizo Mike McCarthy para ser presidente de la Cámara es permitir que un solo legislador presente una moción para que él sea retirado de la presidencia. ¿Ves ese escenario cuando hay molestia entre figuras muy sonoras dentro del Partido Republicano que se opusieron a este acuerdo, que consideran que McCarthy no cumplió? ¿Veremos esa pelea interna del Partido Republicano?
Bueno, se dice que esa es la extrema derecha, ¿no? Pero no sé si tan extremo el derecho. En primer lugar, no van a lograr esto, pero simbólicamente están expresando su desconformidad con esto, porque lo que están diciendo es que al fondo realmente no atacaron nada, no reducieron nada, no redujeron nada en forma significante. Y sí tiene un cuerpo de republicanos ahí que está muy opuesto.
Pero Ana, acá hay una realidad. Cuando Donald Trump fue presidente, se elevó el nivel de endeudamiento o se suspendió sin debate por parte de los republicanos y el debate volvió porque el presidente era demócrata y ellos controlaban la Cámara. Se habla del interés nacional, pero uno ve más el interés político.
Bueno, realmente es que es como una posición muy hipócrita de parte de los republicanos haber dicho y haberse enfrascado y hacernos perder 6 meses en esto, cuando se sabe que cuando Donald Trump estuvo, esto pasó tres veces, ¿no? Y es un simple hecho y mero procedimiento parlamentario, que esta vez no. Y bueno, es una lástima porque hemos perdido 6 meses. JP, como lo mencionaba, hay otras prioridades y son importantes. Pero también, como decía el compañero aquí, el tema de que hay muchas facciones dentro del Partido Republicano peleando. Por ejemplo, el senador Mike Lee de Utah fue uno de los primeros que salió a decir que los cortes no eran suficientes, ¿no? Y después hay otros como Lindsey Graham, que hablaba de que el budget de defensa no era lo suficientemente importante. el gasto aprobado para eso, que se necesitaba más, y para la ayuda a Ucrania. Entonces, bueno, McCarthy evidentemente está lidiando ahí con su caucus y bueno, le va a tocar seguir con eso, ¿no? Y de la parte del lado de los demócratas, el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, también se quejó que, bueno, evidentemente estos recortes energéticos traían problemas con el tema del cambio climático. Entonces, bueno, de lado y lado, las facciones como más polarizadas se han presentado y no estuvieron muy contentas con esto. Lo hicieron, pero...
Ahora, JP, cuando llega el tema al Senado, comienzan las objeciones y deciden votar entre 10 o 12 enmiendas, pero ya tenían un acuerdo de que esto iba a pasar. Hay mucho teatro político aquí de por medio. ¿Qué tanto la gente se va a acordar en una semana o en dos o en tres de que esto ocurrió? Y revela que no se manejan estos temas con mucha seriedad dentro de la Cámara y el Senado.
Sí, creo que hay, o sea, múltiples problemas aquí. O sea, uno, Washington, o sea, la ciudad funciona para el teatro político. O sea, hay más teatro político en el Congreso que el Centro Kennedy. O sea, simplemente es así, desafortunadamente. Pero, en fin, precisamente lo que has dicho, Juan Carlos, creo que, o sea, los votantes en general se van a olvidar totalmente de este tema en un mes, ya que estará resuelto, lo cual sí muestra que, o sea, en el Congreso, en el Senado, ha habido, o sea, mucha demora simplemente para verla. Pero también a lo que dijo Ana, creo que hay que destacar que el presidente Biden inicialmente no quería negociar con McCarthy. O sea, que en fin, creo que esto fue una victoria para McCarthy más que para el presidente Biden, pero no va a importar tanto ya en unos meses. Y creo que las personas, más que todo, lo que esto, o sea, confirma, creo que esta elección va a ser sobre temas económicos y va a ser cómo las personas día en día tratan con el tema de inflación en particular en sus gastos. Y yo creo que eso va a ser el tema principal. Hay que pensar que hace solo unos meses vimos, o sea, el fallecer de dos bancos diferentes, o sea, el Silicon Valley Bank y el First Republic Bank. O sea, la economía definitivamente está en un momento muy, muy especial, el cual hay que tener cuidado de qué pasa. Entonces, este acuerdo fue excelente para todos, en fin.
339 mil empleos nuevos en el mes de mayo, por encima de lo anticipado, una economía que sigue confundiendo a quienes hablan de una eventual y inminente recesión. Vamos a la pausa, ya seguimos con más. Hablaremos sobre el tema económico también. El creciente número de aspirantes republicanos a la candidatura presidencial. No se vayan.
Really, the people in this room, right from the beginning, we struck a chord.
El expresidente Trump esta semana en Iowa, en campaña, va adelante en las encuestas, pero cada vez hay más aspirantes. Juan Luis, este es un tema en el que Trump, por ejemplo, en el foro en el que participó con CNN, él como presidente dijo que era una locura no elevar el techo de la deuda, pero en ese foro dijo, él ya no es presidente, dejen que no se cumplan con las obligaciones. ¿Este tema cambia en algo la dinámica de Trump y sus rivales para obtener la candidatura? ¿Esto fortalece a McCarthy? ¿Cómo lo ves?
Yo veo dos puntos en esta decisión, ¿no? Por un lado, creo que es una ventaja sacar de la conversación y de la carrera electoral las cuestiones que tienen que ver con el techo de la deuda. ¿Por qué? Porque es un tema que va a explotar, como decíamos, ¿no?, el mundo apocalíptico, porque una mala política económica embarra toda la economía, da igual qué tipo de candidato tengas, y eso no le conviene ni a Biden en su actual posición de presidente, ni a ninguno de los presidentes, de los aspirantes o candidatos, a ninguno de ellos le conviene tener una política económica embarrada y que no le permita mover. En segundo lugar, esto yo creo que es una victoria para McCarthy también. ¿Por qué? Porque le da voz, le da fuerza, le permite ejercer su autoridad frente a la multitud de voces estridentes que hay en el Partido Republicano.
Y en este caso, Ana, acá hay un tema tanto para republicanos como para demócratas. Esas voces que normalmente hacen más ruido, como los Marjorie Taylor Greene o Alexandria Ocasio-Cortez, en este debate no tuvieron la influencia que sí tuvieron los centristas. ¿Es el momento de los centristas y esto es una tendencia que se va a mantener o esto es una excepción?
Bueno, yo creo que estamos en el momento de los centristas. Esta negociación del lado de McCarthy, muchos congresistas que por lo general uno no escucha fueron los que se robaron el show, es decir, trabajaron por debajo de la mesa y lograron este acuerdo. Referente, Marjorie Taylor Greene salió, dijo sus cosas, Boehner también, pero no, eso no resonó. Yo creo que aquí todo el mundo ya quiere pasar a otro plano de buscar soluciones y de tratar otros temas, ¿no? Que son tan importantes. Y entonces yo creo que eso es lo que necesitamos. Se necesita que estas figuras, que por lo general no son las que dominan, darles crédito y apoyarlas. Porque al final del día, así es como se hacen los acuerdos y las leyes pasan en Washington por bipartidismo.
JP, y acá hay una realidad. Ser oposición es relativamente más fácil que tener el gobierno. Vemos, por ejemplo, Mike McCarthy tiene ahora como aliado a Marjorie Taylor Greene, quien terminó respaldando la medida en una dinámica muy diferente ahora que tiene acceso al poder. ¿Esto está cambiando? ¿Le está restando espacio a figuras como Chip Roy, a Marjorie Taylor Greene, a quienes salieron? Por ejemplo, Roy salió indignado esta semana, votó en contra, pero terminó perdiendo. ¿Están perdiendo fuerza o esto es una pausa y va a seguir este mensaje para muchos estridente de describir a James, a algunos que los llaman la extrema derecha, a otros la extrema izquierda? ¿Estamos yendo hacia el centro o esas posiciones volverán a su espacio habitual?
Creo que esas posiciones, van a ser lo que son. O sea, son más que todo voces mediáticas que legislativas, en que, su poder es la habilidad de utilizar Twitter efectivamente para, difundir su mensaje a las personas quienes los apoyan o conseguir entrevistas con publicaciones más partidarias, digamos, de izquierda y de derecha. En fin, siempre va a ser un constante. Pero sí, creo que esto fue un momento muy bueno para, la cooperación, el bipartidismo entre los dos partidos. Pero eso no cambia el hecho, especialmente al acercarnos más a las elecciones, a las primarias particularmente, donde esas voces, más extremistas, van a tener más poder dentro de la base de sus propios votantes. Y eso es algo que se va a notar en los estados de Iowa, New Hampshire, en Carolina del Sur, que si alguien como Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, en Georgia, que está al lado de Carolina del Sur, si ella decide tener eventos de campaña en apoyar un candidato particular, y lo mismo para estos otros estados. O sea que creo que aún van a estar muy involucrados en lo que vamos a ver de debate político en los próximos meses.
James, cuando uno mira la historia, Bill Clinton y Newt Gingrich, polos opuestos, lograron trabajar y avanzar mucha legislación que no dejó satisfechos a ambos partidos. ¿Estamos en un momento similar o, como decías, acá se resolvió un tema político pero no se resolvió el problema de la deuda? ¿Eso puede pesar en el proceso electoral cuando el elector diga aquí no arreglaron nada y la deuda sigue creciendo?
Yo creo que estamos en una situación mucho más difícil ahora de lo que estamos con Newt Gingrich, ¿no? O sea, antes convencieron al presidente Clinton a trabajar con los republicanos. Él se puso de acuerdo y llegó al centro. Pero hoy en día las encuestas indican que las frustraciones son mucho más altas, ¿no? Están por lo menos haciendo caso a las encuestas. 57% de la población americana piensa que resolver la deuda externa es un punto importante. 71% de republicanos, solamente 44% de demócratas piensa que es un tema importante. Pero lo que yo he visto es que, qué curioso, han borrado todo ese tema del pantalla de radar hasta 1 de enero de 2025, justamente después de las elecciones, para que nadie tiene que enfrentarse con un tema que es importante. Será el programa más costoso gubernamental, solamente pagar intereses en los años que vienen. Es ahora 121% del Producto Interno Bruto, es la deuda. Tradicionalmente, históricamente, la deuda ha sido 32% del Producto Bruto Interno. Ahora, 120 y pico. Y disparando. Pero borrado de la pantalla para los efectos de las elecciones.
Y para el debate. Juan Luis, ¿ves algún paralelo entre lo que está ocurriendo en Washington y lo que está ocurriendo en España con la convocatoria de elecciones?
La verdad es que hay un par de paralelismos que son interesantes y que pueden aportar algo de luz. En primer lugar, lo que ha pasado en España es una convocatoria anticipada de elecciones, elecciones generales, para tener un nuevo primer ministro a la vuelta del verano. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué paralelismo encuentro? Primero, que la situación económica ahoga en los hogares el coste de la vida, el coste de la energía, la inflación, temas que tradicionalmente no están en la agenda porque nos quedan un poco como abstractos, ¿no? Que no sabemos muy bien a qué se deben, ahora están en la agenda y están en la conversación. Y el segundo paralelismo que encuentro es la división entre el liderazgo del partido y el propio partido. Si me preguntáis cómo está el PSOE en este minuto, yo diría que el PSOE está en una posición histórica terrible. Ha perdido un 70% del poder en elecciones locales y en elecciones autonómicas. Si me preguntáis cómo está el presidente, diría, el presidente no está tan mal, incluso podría revalidar el mandato. Esto me recuerda un poco a qué le interesa al electorado republicano. ¿Repetir con Trump o que el Partido Republicano se reforme, se renueve y busque caras nuevas? Esos dos paralelismos yo creo que nos sirven para aportar algo.
Pues precisamente sobre Donald Trump, quien encabeza las encuestas, y sus rivales Ron DeSantis, Mike Pence, Chris Christie, Nikki Haley, todos esos vamos a hablar cuando regresemos de la pausa en esta edición de Choque de Opiniones. Mike Pence esta semana en Michigan y ya se sabe que el próximo miércoles anunciará su candidatura para buscar ser el representante del Partido Republicano en las elecciones de noviembre. James, ¿cómo ves? Donald Trump adelante, Ron DeSantis su principal rival, pero ya llegan Mike Pence, Chris Christie, estaba Nikki Haley. ¿Cómo ves esa contienda? ¿Donald Trump todavía sigue siendo el más opcionado?
Sí, nos sorprende un poco de que DeSantis no disparó un poco más,
con el
un
anuncio.
Poco más de éxito, ¿no? Él ganó la elección en Florida por 20 puntos, o sea, abrumante, muy impresionante, hasta el condado más grande, más demócrata, Miami-Dade County, votó por DeSantis, ¿no? Pero parece que no se ha lanzado bien a nivel nacional. Su mensaje es como... yo estoy de acuerdo con Trump, pero soy más caballero y más suave, ¿no? Y los republicanos dicen, ¿sabe qué? No queremos más suave, más caballero. No nos interesa Trump light, ¿no? Lo que queremos es Trump. Por lo tanto, no se ha avanzado como lo esperado. Entonces, por lo menos Trump lo está ganando por 34 puntos, 56 a 22 puntos en las encuestas.
Y vemos a Ana DeSantis, una figura polémica, un estilo de gobierno en el que tiene una supermayoría y leyes que ha pasado consideradas de carácter autoritario, no ha podido reducirle la distancia. Y destaca James, anunció campaña y no tuvo un repunte. ¿Cómo ves esa contienda republicana para ustedes los demócratas?
Bueno, la verdad es que da miedo ver a DeSantis como el segundo que se posiciona, porque como tú lo has dicho, Juan Carlos, las leyes que han pasado en Florida son la verdad que como para meter miedo, sobre todo desde el punto de vista demócrata. A mí me parece rarísimo un candidato que se va en contra de la fuerza laboral del Estado, en contra de los inmigrantes, en contra de las mismas industrias como la agricultura y la construcción. Que se van a ver afectadas una vez que esta ley entre en rigor el primero de julio. Entonces yo creo que además que se ve que él no tiene buen carisma con la gente. En New Hampshire le ha dado, no ha pegado con la gente, no se ve que es muy seco, le falta ese carisma que tiene Trump, pero ya eso por la parte social, pero del lado pragmático y de vista asusta mucho tener un candidato con esas características autoritarias, como tú has dicho.
JP, Trump sigue adelante, DeSantis ha hecho campaña, ha invertido, pero no ha logrado repuntar, destacaba James. Tienes ahora a Pence, a Christie, a un número de figuras que entran a la contienda. Tenemos a Tim Scott, a Nikki Haley. ¿Cómo es el proceso dentro de los republicanos y todavía faltan otros aspirantes para entrar?
Sí, mira, creo que hemos visto esta película antes, en 2015, en que, tantos candidatos, pero creo que al tema de las encuestas hay que tener en cuenta que si pensamos otra vez en 2015, en este momento hubiéramos estado hablando de la candidatura y las encuestas y la habilidad de recaudar fondos del exgobernador de Florida, Jeb Bush. Pero en fin, fue Donald Trump. O sea, no niego que definitivamente el expresidente tiene una gran ventaja en este momento en las encuestas, pero yo creo que hay bastante tiempo para que eso cambie. O sea, similarmente, o sea, en el 2007 estaríamos hablando de Hillary Clinton para los demócratas o Rudy Giuliani para los republicanos. O sea, las cosas cambian. Pero precisamente a lo que dijo Ana del gobernador DeSantis, sí, creo que New Hampshire ha mostrado que ellos van a decidir algo diferente para ellos y por eso has visto esta gran inversión de la campaña de DeSantis en Iowa. Pero su reto ahí es cómo conseguir esos votantes ahora que va a anunciar el ex vicepresidente Mike Pence, que tiene una conexión muy fuerte, muy personal con la comunidad evangélica. Entonces, sí, para los candidatos ahorita que realmente quieren desplazar al expresidente Trump, creo que entre ellos van a tener que decidir algo parecido a lo que hicieron los demócratas en 2020, antes de las elecciones de Carolina del Sur, en que estratégicamente algunos decidieron apoyar al ahora presidente Biden para asegurarse de que senador Sanders no gane la nominación. Creo que algo parecido va a tener que pasar en el Partido Republicano para prevenir una candidatura a Trump.
Las encuestas cambian, Juan Luis, pero la ventaja que tiene Trump es muy grande. ¿Qué puede modificar esa ventaja y todos los asuntos legales que enfrenta Trump? Por ejemplo, esta semana ya se sabe que hubo una grabación que tienen fiscales federales de Trump hablando sobre un documento clasificado sobre Irán que tenía en su poder en 2021, que eso llevó a un citatorio, un subpoena, que ese documento no fue devuelto y que contradice los argumentos de Trump sobre su manejo de documentos clasificados. Temas como ese y los demás procesos legales, y si me pongo a hacerlos todos se nos va el resto del programa, ¿eso puede cambiar la favorabilidad de Trump, que de todas maneras tiene un respaldo muy grande en una base, un sector importante del partido?
Yo creo que no solo no lo debilita, sino que lo refuerza. Todo el argumentario del trumpismo tiene que ver con que él es un líder y que él es una persona que va a renovar y a transformar todo el país y todo Estados Unidos. Y quienes nos oponemos a determinadas ideas o a determinadas medidas es porque somos el deep state o porque somos casta, que diríamos en España. Si somos gente que no queremos cambiar. Él, en esa narrativa de persona que puede levantar el país y que puede tender la mano a todas las personas que lo necesitan, todos estos problemas judiciales le favorecen. Además, él va a entretenerse y a entretener a fiscales alargando el proceso una y otra vez. Si él puede tener alguna pena antes del proceso electoral, incluso beneficiará su candidatura. Yo, como lo veo en este minuto, para ese 25% de votante republicano que es trumpista hasta el final, esto es maravilloso. Para el otro 50%, más o menos, que no es muy trumpista, pero sí es Make America Great Again, esto refuerza un lenguaje, refuerza una narrativa, refuerza una idea. Y para el otro 25% de votantes republicanos que no quiere a Trump de ninguna manera, pues me parece que no va a ser suficiente para apearlo de la carrera.
Si es el candidato, James, ¿es suficiente la base republicana para Trump? ¿Puede repetir lo que ocurrió en 2016? Ya no hay sorpresa, ya se conoce a Trump. Tiene su base sólida, pero nadie gana la presidencia sin independientes y sin figuras de otro partido.
Sí, no me preocupa de que la base fundamental de Trump no es suficiente para ganar la elección. Y lo que irrita a algunas personas es la forma brusca en que él insulta y lanza contra personas, ¿no? Esa es un poco la desventaja, creo que, en cuanto a personalidad que tiene Trump. Y por otro lado, DeSantis tiene un récord de logros muy concretos. Es muy eficaz como gobernador. Si eres conservador, sí tiene un récord. Pero lo que le falta a DeSantis es personalidad también. Es muy diferente de Trump. Trump es una persona que te llama 5 veces, preguntarte cómo está, cómo está tu esposo, cómo está tu salud. Llama, está en sí, porque verdaderamente le interesa, ¿no? A DeSantis comentaron, está con donantes en una cena. Todo tenía que ver con DeSantis. DeSantis no hizo ninguna sola pregunta a ninguna persona que asistió a esta cena. ¿Cómo está usted? No. Entonces hay que fusionar los dos candidatos si quieren ganar, ¿no?
Y en la habilidad, Juan Luis, de Trump, por ejemplo, obtuvo el respaldo de la mayor parte de la delegación republicana de la Florida y lo hizo, por ejemplo, uno de ellos, quien tuvo un accidente, quien fue hospitalizado, dijo, Donald Trump me llamó el mismo día, DeSantis nunca me llamó. ¿Ese tipo de trato marca una diferencia?
La capacidad que tiene Trump de hacer esto que llamamos hiperliderazgo, estar presente en todas las conversaciones, que él sea capaz de atacar distintos focos y distintos puntos, es lo que le hace diferente. Y esa es la tragedia de Ron DeSantis, ¿no? Cuando al votante le pregunta si quiere original o copia, siempre va a votar por original. Está bien DeSantis, el estilo, el modelo, pero es una copia devaluada o de otra manera. Y DeSantis tiene otro problema que es muy relevante, por lo menos para mí, mencionaba Ana muy bien, el asunto de las leyes y las medidas. Pienso en el aborto, pienso en las mujeres, pienso en el comportamiento electoral de las mujeres en las elecciones de medio término en noviembre pasado. Si no suma independientes, si no suma mujeres, va a tener muchísimos problemas, no solo para alcanzar la nominación, sino para tener una posición real de ganar las elecciones.
Y es el femenino el electorado más grande en Estados Unidos y el que normalmente no está casado con un solo partido. Votan por lo general por los temas y votan por los candidatos, no por el partido. Vamos a la pausa. Ana, hablamos de los republicanos. En los demócratas, el presidente Biden declaró su candidatura, es el líder del partido, pero tiene rival, por ejemplo, Robert Kennedy, hijo, que no tiene muchas opciones, pero es un candidato. Esta disputa republicana, ¿cómo le favorece o le perjudica a Biden? Hay las dudas sobre su edad y esto es un tema que muchos consideran discriminatorio por que hay personas de 80 años como Biden que tienen la capacidad que algunos de 40 no tienen. Entonces, ¿cómo se preparan los demócratas para este proceso y tendrán que atender a candidatos como Robert F. Kennedy?
Bueno, no, eso es un excelente punto. Yo creo que aquí es importante destacar que la base republicana es muy homogénea ideológicamente y en materia de etnicidad, pues son muy homogéneos. En cambio, los demócratas, hay mucha variedad, tanto de minorías como ideologías y temas que dentro de los demócratas, pues caben y hay, ¿no? Y yo creo que esa es la gran ventaja que tiene Biden de cara a estas elecciones, que Biden representa, pues, progreso, derechos humanos para todos, igualdad de género, derechos para las mujeres, etcétera, mientras que los republicanos se han encasillado en unas cosas muy conservadoras, religión o temas de jueces conservadores, pero ya no hay propuesta. Entonces, yo creo que esto, la verdad, que le ayuda mucho a Biden y bueno, referente del candidato Kennedy, pues se verá, pero nada como el incumbent, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver.
Y que es un proceso tradicional en que cuando el presidente está en ejercicio, normalmente no hay rivales y no hay debates y no hay el proceso, pero James creo que no está de acuerdo con lo que está diciendo Ana.
No, interesante tu concepto, porque mi concepto es un poco al contrario, ¿no? Los republicanos se discuten entre sí. Yo soy republicano en la parte social, soy muy liberal, no estoy dentro de ningún parámetro definido. Y no sé, esta idea de super conservador, que hay muchos republicanos que tiene más que todo la parte social, ¿no? Homosexualidad y todo este tema. Es muy liberal. La parte fiscal sí hay un poco más uniformidad en cuanto a esta parte, pero creo que los demócratas todos están en fila.
Bueno, pero yo le preguntaría a James que cuál es el candidato republicano en estos momentos que ofrece esas otras cosas que tú me estás diciendo fuera de del fiscal conservative, ¿no? ¿Cuál no hay? O sea, de momento no lo hay, no ha llegado, ¿no? Porque hasta ves a Tim Scott.
Bueno, igual hay demócratas, hay izquierda y ultra izquierda, o sea, no hay otra alternativa tampoco, ¿no?
Bueno, claro, pero bueno, de momento no ha salido todavía el candidato republicano.
Pero si los republicanos, si hay esta fuerza moderada, uno ve lo que está pasando en las legislaturas. Cambios a la ley del aborto, Florida lo pasó a 6 semanas, estaba en 15. Vemos otra serie de estados con medidas similares. ¿Hay espacio para los republicanos de centro? Porque las legislaturas, vemos lo que pasa en Texas, por ejemplo, lo que pasa en Florida, está dominada por los sectores más extremos del Partido Republicano.
Sí, no, eso, yo creo que eso sea muy desafortunado. No veo el sentido político y tampoco ni siquiera a nivel humano, francamente. O sea, hay una falta de compasión ahí en estas leyes. O sea, no lo entiendo para nada. O sea, sí, el problema que tiene Donald Trump, o sea, su problema más grande si él es nominado otra vez a ser el candidato republicano, es que de muchas maneras él va a tener que contradecir su récord como presidente, en que si miras al tema del aborto, eso pasó precisamente por la formación de hoy en día de la Corte Suprema, lo cual él nominó a, o sea, 33% de esa corte, 3 de los 9. O sea que es un tema muy complicado para él, cómo él va a tratar de manejar el debate sobre eso. Pero para el punto de la candidatura de Robert Kennedy, hijo, lo que él está haciendo ahí, él no tiene que ganar la nominación demócrata y no la va a ganar. Él tiene que o ganar New Hampshire o tener un segundo plazo muy fuerte en New Hampshire, simplemente para, o sea, hacer que el presidente Biden gaste tiempo, recursos. Y si miramos a presidentes quienes se les ha tenido que, o sea, conseguir la nominación nuevamente de su partido, si vemos al presidente Carter contra Ted Kennedy, si vemos hasta el presidente Ford contra Reagan en el 76, todos estos presidentes a los cuales tuvieron estos temas dentro de su propio partido perdieron la reelección. Entonces creo que eso es un tema muy particular que el equipo del presidente Biden tiene que prestarle mucha atención y tienen que, o sea, ganar de manera contundente en estos estados.
Y acá y el hecho histórico, el dato histórico es importante. La disputa de Ted Kennedy a Jimmy Carter le costó la presidencia, pero Ted Kennedy era una figura relevante a nivel nacional, era llamado el león del Senado. Robert Kennedy es una figura marginal dentro del movimiento y tiene posiciones polémicas que hacen que ni siquiera su familia lo esté apoyando en esta contienda, pero veremos, porque en política pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Vamos a la pausa, regresamos con las conclusiones de nuestros invitados. Entramos en nuestro segmento final, las conclusiones de nuestros invitados. Comienzo con Ana Montañez.
No, bueno, yo diría que lo que ha pasado con el techo de la deuda es un silver lining, una cosa excelente en materia bipartidista. Deberíamos estar todos muy contentos que no pasó ninguna crisis económica mundial y los republicanos y los demócratas no tienen que lidiar con esto en el próximo ciclo presidencial. Referente a los candidatos republicanos, yo todavía no consigo ninguno que sea moderado y siento que eso le da muchísima ventaja al presidente Biden. Y bueno, nada, la gente que trabajamos con el Congreso sabemos que dentro de este paquete hay cosas muy buenas, como reducir el déficit, pero también el tema de las apropiaciones y que las 12 leyes tienen que pasar todas juntas para el próximo año, cosa que no pasa en 20 años. Así que bueno, por ese lado, bienvenido a este acuerdo de techo de la deuda.
James Gale.
Bueno, ahora que hemos eliminado este problema tan grave de la deuda externa, vamos a estar esperando una contienda electoral muy interesante. Y no puedo dejar pensar en lo que predijo Steve Forbes en una entrevista el otro día, el famoso de la revista Forbes, ¿no? De que él dice que Biden va a retirarse, no va a postular para la presidencia, y viendo lo que pasó cuando cayó otro día, etcétera, bueno, me hace pensar quizás estamos por entrar una temporada electoral con muchas sorpresas, ojalá.
Juan Luis.
Bueno, yo ahí soy un poco más conservador. Yo creo que la sorpresa va a ser o Trump o DeSantis, y todos estos nombres que hemos tenido sobre la mesa, no sé hasta dónde van a llegar. Lo que me reservo es quién de los dos podrá seducir a un ticket, y yo sí tengo un nombre, yo sí tengo una persona, que es la exgobernadora Nikki Haley. Ella funciona muy bien en los suburbios, funciona muy bien atrayendo voto independiente, funciona muy bien para tener un discurso de esto que hemos mencionado, de mujeres, derechos de las mujeres. Ahí hay una oportunidad. Por quién se decante ella, a lo mejor va a ser una de las claves.
¿Y JP Carroll?
Creo que esta elección se va a tratar, o sea, de dos temas, de la inflación y también cómo, o sea, qué es el lugar de los Estados Unidos en el mundo. Si vemos a la situación en Ucrania, si vemos, o sea, los retos de las relaciones complicadas con la China. Pero también creo que se debe mencionar, no he escuchado a ningún candidato hablar mucho ni directamente a los votantes latinos, ni de izquierda ni de derecha. Y quien sea que se enfoca en eso va a ganar las elecciones. Y quedándome con el estado de Carolina del Sur, creo que se debe ver con mucho cuidado y mucho interés la candidatura del senador Tim Scott. Creo que hay gran oportunidad ahí para él. Y también la candidatura en Arkansas del gobernador, ex gobernador Hutchinson, que es el único candidato hoy en día que realmente directamente ha hablado en contra del expresidente Trump. Ya veremos.
Veremos, porque falta mucho y es interesante este proceso electoral por otra razón. Y es que Joe Biden ganó la presidencia sin ganar la Florida, pero ahora los demócratas estarían interesados en invertir nuevamente y recuperar ese estado, pero pasó de ser la joya de la corona a darle espacio a otros estados en donde el voto hispano fue clave, fue definitivo. Veremos si lo logran mantener, si hay interés y se trabaja. Muchas gracias JP Carroll, Juan Luis Manfredi, James Gago, Ana Montañez, acompañándonos en esta edición de Choque de Opiniones. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington, les agradecemos su compañía. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Nos vemos el próximo lunes en Directo USA a las 5 de la tarde, hora de Miami, y el domingo que viene en Choque de Opiniones de CNN. Hasta luego.